In nome del Padre, e Spirito Santo, amen. O Signore mio, o Madre mia, io mi affresco di tutto a te. In prebito mi fiel all'affetto, te consagro nesse dia mi socos, mi oídos, mi lingua e mi corazon. In una palabra, todo mi ser, già che so todo tuyo. O Madre bondad, guardami, difendimi, come cosa possession tuya, amen. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broome. Yo tengo el nombre de mi papá y de mi abuelo. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba y yo Escobita. Hoy me gustaría tocar uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar sobre la Santísima Virgen María hoy. San Bernardo dice que nunca podemos hablar suficiente de María. Me gustaría empezar de darles una pequeña explicación catequética sobre María y luego después vamos a hablar cómo podemos cultivar devoción, piedad, cariño por la Madre de Dios, la Madre Nuestra y la Madre de la Iglesia. Bueno, un poco de catecismo básico para conocer bien esta obra maestra de la creación. Para realizar la reconciliación de los hombres, Dios ha preparado a una mujer, llenándola de gracias especiales, para que fuera la madre de Dios. La libró del pecado original y de todo pecado. Desde el primer momento de su existencia, siempre fue santísima. Esa mujer, María, sería la madre de Dios y por ello, auténtica madre nuestra. Pues el primer punto es, Dios le concedió a María ese privilegio único que se llama la Inmaculada Concepción. Cuando nosotros fuimos concebidos con la mancha del pecado original. Mientras María, mediante un privilegio especial, ella fue preservada de la mancha del pecado original. Y eso se llama el privilegio de la Inmaculada Concepción, que celebramos cada año el 8 de diciembre, poco antes de celebrar la Virgen de Guadalupe y poco antes de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Inmaculada Concepción también es la patrona de los Estados Unidos. La patrona de México es la Virgen de Guadalupe, pero la patrona de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Nosotros podemos honrarla de manera especial, rezando así, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Y además, podemos rezar la oración que está en la medalla milagrosa, que es, oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Un día Dios envió al arcángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, a la Virgen María, que estaba desposada con San José. La saludó llamándola llena de gracia. Y le expuso el plan de Dios. Ella sería la madre del Salvador por obra del Espíritu Santo, porque para Dios nada hay imposible. La Virgen aceptó de inmediato el plan de Dios diciendo, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En aquel mismo momento se hizo hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad sin dejar de ser Dios. Tal vez ustedes saben que el lunes pasado la Iglesia Católica había celebrado lo que estamos explicando. Había celebrado la Anunciación. Fue el primer domingo después del Domingo de la Divina Misericordia. En fin, estuvimos celebrando el Fiat de María, el Sí de María, que resultó en la segunda persona de la Santísima Trinidad, bajó del cielo a la tierra, entró en el corazón y el seno de María, y eso se llama la Encarnación del Hijo de Dios. Como dice San Juan, el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Normalmente lo celebramos el 25 de marzo. Y contamos 9 meses, es el 25 de diciembre. Por eso, nosotros queremos dar gracias a Dios en forma abundante por el sí de la Santísima Virgen María. Me gustaría decirles un cuento del poder de la Santísima Virgen María. En la iglesia y el mundo entero. Ustedes saben tristemente que el ISIS está difundiéndose en todo el mundo. En África el ISIS tiene otro nombre que se llama Boko Haram. Y por ya un rato hay varios ataques en África, en manera especial en Nigeria, donde hay musulmanes, pero también hay muchos cristianos y católicos en Nigeria. Y había Boko Haram que había quemado varias iglesias, había matado varios cristianos católicos inocentes, y un obispo en Nigeria, muy preocupado sobre la realidad de la difusión de la violencia contra los inocentes, en específico Boko Haram, un día ese obispo africano de Nigeria estaba rezando frente al Santísimo Sacramento del altar. Y él tuvo una visión. Fue una visión de Jesús vestido en blanco, pero Jesús tuvo en su mano una espada. Era como Cristo, el Rey, Cristo luchando por la verdad. Pero de repente, esta espada que llevó Jesús se transformó en un rosario. Inmediatamente el obispo nigeriano entendió el mensaje de Dios, que nosotros estamos en combatimiento espiritual. Nosotros debemos combatir contra el diablo, el mundo, la carne, Boko Haram. ¿Cómo vamos a ganar este combatimiento espiritual? Vamos a ganarlo acercándonos a Jesús, pero también acercándonos a María. Y acercándonos a María, y esta espada se transformó en un rosario. El obispo entendió que mediante el amor a María, mediante el Santo Rosario, vamos a entrar en batalla y vamos a ganar la batalla espiritual. De repente el obispo empezó a hablar con sus párrocos y los feligreses, exhortándoles de confiar en la intercesión de la Santísima Virgen María y de ponerse a rezar rosario en las parroquias y además en lo que se llama la iglesia doméstica, la familia. El obispo notaba en poco tiempo que llegó mayor tranquilidad, mayor calma en su diócesis. Por eso, hermanos, en nuestra batalla para ganar la batalla entre el diablo, la carne y el mundo, nosotros debemos buscar refugio en el corazón de la Santísima Virgen María. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Barrián de Conciencias, y estamos tocando un tema hermoso, uno de mis favoritos, estamos hablando sobre la Santísima Virgen María. Hemos dicho antes de la pausa como el obispo africano utilizaba la espada, que era el Santo Rosario, para poder ganar la batalla espiritual. Por eso, en nuestra batalla espiritual debemos recurrir a la Santísima Virgen María. En Guadalajara, llaman a la Santísima Virgen María la Generala del Ejército. Por eso decimos, Viva Cristo Rey y Viva la Generala del Ejército. Entonces, si alguien le pregunta, ¿quién es la Santísima Virgen María? Podría decirles esas palabras. La Santísima Virgen María es la Nueva Eva. La Nueva Eva. La mujer perfecta. La llena de gracia. Y la llena de todas las virtudes. También puede llamarla la Purísima. Concebida sin pecado original. También podría llamarle la Madre de Dios. Y además, la Madre Nuestra, que está en el cielo, en cuerpo y alma. Pero también ella que nos acompaña permanentemente en nuestros esfuerzos por ser cristianos con gran solicitud y amor maternal. Le voy a decir un cuento muy importante sobre el poder de la Santísima Virgen María para conquistar el mal y el pecado. Lamentablemente, uno de los días más tristes en la historia del país fue el 22 de enero, el año 1973. En ese día, tristemente, la Corte Suprema había legalizado el aborto en este país. Pero una vez, mi mamá, poco después, fue, yo pienso, en el año 74 o 75, ella vivía en el estado de Massachusetts. Y ella y su amiga se enteraron que había una clínica del aborto que no estaba muy lejos de la casa. Y ella con su amiga querían que se cerrara esta clínica del aborto. Entonces, ¿qué hizo? Ella, con su amiga, fue a la iglesia para rezar, para que se cerrara la clínica del aborto. Después ella fue con su amiga y a las escondidas, ellos pusieron una medalla milagroso una medalla de la Inmaculada Concepción. En la pared de la clínica del aborto. Poco después, ellos regresaron a la iglesia, rezando el Santo Rosario María, pidiendo a la Santísima Virgen María por un gran milagro. ¿Y saben lo que pasó? Pocos días después, esta clínica del aborto, que estaba matando bebés inocentes, bebés que no tuvieron la capacidad para defenderse, se cerró. ¿Cómo pasó? Yo creo honestamente, mediante la fe de mi mamá y su amiga, y la intercesión poderosa de la Virgen María, había cerrado la clínica del aborto. En ese lugar no podían matar más bebés inocentes. ¡Qué poderoso es la Santísima Virgen María! Vamos a seguir con un poco más catecismo sobre María y seguir con nuestros cuentos. ¿Por qué decimos que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios? Decimos que la Virgen es realmente Madre de Dios porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, que significa que Jesús siempre era Dios. Pero Jesús también tiene la naturaleza humana, que significa que Jesús es hombre. En su naturaleza divina, Jesús no tuvo principio y no tiene fin. Él es eterno y infinito. Sin embargo, en su naturaleza humana, Jesús tuvo un principio. Ese principio de Jesús existente en la naturaleza humana empezó mediante la Santísima Virgen María. Cuando Dios mandó el arcángel Gabriel a María, saludándola, llena de gracia, invitándola de abrir su corazón y recibir a Dios, de concebir a Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando María dijo, si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, hermanos, en este momento, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, había bajado del cielo a la tierra, entrando en el corazón de María, y empezó de existir la naturaleza humana de Jesús. Por eso nosotros debemos dar gracias a María, porque María formaba Jesús, sus ojos, sus labios, su cerebro, sus manos, sus dedos, sus pies, su corazón. Toda la naturaleza humana fue formada en el seno de la Santísima Virgen María. Ustedes, mamás que me oyen, ustedes, gracias a Dios, fueron responsables a aceptar su hijo, a formar su hijo en su vientre por probablemente cerca de 9 meses. Ustedes habían dado la humanidad a sus hijos, gracias a Dios. Pero la Santísima Virgen María había dado la humanidad a la segunda persona de la Santísima Trinidad. María había formado los ojos de Jesús, sus labios, sus brazos, sus riñones, su corazón, sus pulmones. Todo esto pasó durante 9 meses, María formando la humanidad más hermosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. San Luis de Montfort, en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, dice que nosotros, en forma mística, deberíamos entrar en el vientre de María, para que María nos vaya formando en otro Cristo, para que podamos con San Pablo decir, no más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Otra pregunta catequética. ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre Nuestra? Decimos que la Virgen María es Madre Nuestra porque por su obediencia se convirtió en la nueva Eva, Madre de los Vivientes. Además, porque es Madre de Jesucristo, con quien estamos unidos por la gracia, formando un solo cuerpo místico. Por eso decimos que María realmente es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, pero además, María es la Madre de cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Y hoy estamos hablando de la Santísima Virgen María, quien es la Madre de Dios, la Madre Nuestra, y es la Madre de la Iglesia. En este segmento vamos a tratar de entender con claridad cuáles son los singulares privilegios que Dios había concedido a la Virgen María. Podemos llamar esos privilegios dogmas marianos. Ahorita hay 4 dogmas marianos proclamados. Y a lo mejor, en el futuro, el Papa va a proclamar otro dogma. Vamos a mencionar y explicar brevemente los dogmas marianos. Primero es la Inmaculada Concepción. El segundo es la Maternidad Divina de María. Y el tercero es la Virginidad Perpetua de María. Y el cuarto es la Asunción de María en el cielo en cuerpo y alma. Explicamos a cada uno en forma breve y clara. Primero es la Inmaculada Concepción. Eso significa que María, en el primer momento de su existencia, al momento de ser concebida en el seno de Santa Ana, su mamá, María fue preservada de la mancha del pecado original. Y era, debido a la Inmaculada Concepción, fue impecable toda su existencia. Nunca por un segundo María había consentido al pecado más pequeño. Por eso, más que nosotros nos acercamos a la Santísima Virgen María, más que podemos evitar el pecado. Otro cuento, uno de los convertidos más famosos en nuestro país fue un pastor protestante que se llamaba Scott Hahn. Y él enseña a la Universidad Franciscana que se llama Steubenville. Él es un hombre brillante, un hombre muy estudioso, y él cuenta que antes de su conversión, él visitaba muchas librerías para ver libros y comprar libros por sus estudios y por sus escritos. Pero él decía que al entrar en la librería no podía resistir de ver las revistas pornográficas que siempre estaban en el rincón en las librerías. Iba ya por 2 o 3 minutos ojeando, viendo estas imágenes indecentes. Pero él cuenta, antes de ser católico, le cayó en sus manos el Santo Rosario. Y él rezó un rosario y dijo que desde este momento se le fue la tentación y el deseo de ir atrás y ver las revistas pornográficas en las tiendas. Lo interesante es que ni siquiera era todavía católico. Vemos, hermanos, el poder de la Santísima Virgen María, la Purísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida, o María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Vemos el poder de María para liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque de verdad el pecado es esclavitud. Y la Santísima Virgen María, con su pureza, con su poder, con sus oraciones, tiene la capacidad rápidamente para quebrantar las cadenas que nos tienen amarradas. Hablamos del otro privilegio. Después de la Inmaculada Concepción, la maternidad divina. Este es el privilegio más grande por María. Y la maternidad divina significa que María es realmente la Madre de Dios. Y el Teotocas, dicen los teólogos. María, celebramos María Madre de Dios cuando celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús en la cueva de Belén mediante su Madre Santísima, la Virgen María. Yo creo que la mujer tiene que mirar a María como su modelo, modelo de mujer, modelo de madre, modelo de misionera, modelo en todo. Necesitamos modelos en nuestra vida que podemos ver y contemplar y imitar. Y María tiene que ser el modelo de cada mujer. Otro privilegio en María es la virginidad perpetua de María. ¿Qué significa la virginidad perpetua de María? María era virgen siempre, antes del parto, durante el parto y después del parto. Antes del parto, María concibió Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Durante el parto, el ejemplo que yo doy es, trata de imaginar una ventana en su casa, y la luz del sol está pasando por la ventana. Es cierto que la luz del sol no rompe ni quebranta la ventana, pero la luz del sol llena su cuarto con su luz. Así que Jesús salió del cuerpo de la Santísima Virgen María sin que ella haya perdido su virginidad. Y Virgen después del parto. Los cristianos dicen que María tuvo otros hijos. Eso no es cierto. María tuvo nada más que un hijo biológico, y este es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, María tuvo muchos hijos espirituales. ¿Quiénes son? Nosotros. En la persona de San Juan bajo la cruz, Jesús dijo a San Juan, ahí está tu hijo, luego ahí está tu madre. En este momento, San Juan tomó a María en su casa, que espiritualmente significa en su corazón. Por eso María tuvo un hijo biológico y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hijos espirituales somos nosotros en la persona de San Juan bajo la cruz. Y finalmente, el último privilegio y dogma de María, que se llama el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en el cielo, en cuerpo y alma. Ese dogma fue proclamado recién, en el año 1950, el 1 de noviembre, por el Papa Pío XII. Y el significado de la Asunción de María es simple. Al final de la vida terrenal de la Santísima Virgen María, María fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Por eso en el cielo ahorita, la Iglesia enseña que nada más que dos personas en el cielo en cuerpo y alma. Jesús, mediante su ascensión al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre, que vendrá para buscar a los vivos y los muertos, y además, la Santísima Virgen María, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y está adorando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, después de la pausa, vamos a seguir hablando de María, quien es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y además la Madre de nosotros. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variante Conciencias. Estamos tocando el tema, uno de mis favoritos, estamos hablando de la Santísima Virgen María. María es la Madre de Dios, la Madre nuestra, la Madre de la Iglesia, y la obra maestra de la creación, dice San Luis de Montfort. Vamos a terminar este segmento dándoles un pequeño resumen de un documento de Papa Juan Pablo II, y exhortándoles de obedecer las palabras de Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II había escrito un documento sobre María que se llama La Beata Virgen María y el Rosario. Había escrito este documento tan hermoso más o menos hace 15 años atrás. En esto, él había introducido los nuevos misterios, que se llama misterios luminosos, el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, el llamamiento a la conversión, la transfiguración de Jesús, y la institución de la Sagrada Eucaristía. Y el Papa había exhortado a la humanidad de rezar el Santo Rosario en familia, en la iglesia también. Y él había puesto dos intenciones especiales. Rezar Rosario por la paz del mundo y por la salvación de la familia. Él había citado el famoso sacerdote que promovía el rosario en este país, Padre Patrick Peyton. La familia que reza unida, permanece unida, y el mundo en oración es el mundo en paz. Ahorita otro cuento relacionado con este documento de Juan Pablo II, la Beata Virgen María Rosario. El Papa, varias veces, en este documento, había mencionado un hombre que es beato, casi santo. Y su nombre es Beato Bartolo Longo. Se le repite su nombre. Beato Bartolo Longo. Este hombre tiene una vida muy interesante. Él nació en Italia, de una familia católica, y fue a la escuela para estudiar leyes en la universidad. Pero resulta que cuando estaba en la escuela, se metió con personas en contra de la religión católica. No solamente contra la religión católica, sino eran satanistas, personas dedicadas a promover conocimiento y la doctrina del diablo. Joven Bartolo, alejándose de la iglesia, metiéndose con ellos, se interesó más y más, mezclando con los satanistas, estudiando su doctrina, y llegó al punto donde Bartolo se hizo satanista, más aún, él fue consagrado sacerdote satánico. No sé si ustedes saben que hay sacerdote católico como yo, pero también hay sacerdotes satánicos dedicados a promover el diablo. Por ejemplo, el culto de la Santa Muerte, tan difundido en México que el Santo Padre había hablado en contra en su visita, también es un culto satánico. Entonces, ¿qué pasó con el joven Bartolo? Él iba de mal a peor. Y su vida fue una vida de desastre. Pero bien, un sacerdote dominico, oyendo la tragedia del joven Bartolo, y ese sacerdote dominico empezó a rezar por él, a ayunar por él, y ofrecer sacrificios por él. Y debido al sacrificio de este sacerdote dominico, Bartolo recibió una gracia especial. Fue inspirado de regresar a la iglesia, pero empezando con una confesión sacramental. Se confesó con el sacerdote, pero al salir del confesionario, fue atacado otra vez por parte del diablo. Estaba a punto para caer en la desesperación total, Bartolo Longo. Pero intervino una gracia especial. Escuchaba la voz, suave, pero insistente. Si quieres ser salvado, reza el Santo Rosario. Difunde el Santo Rosario. Propaga el Santo Rosario. Entonces él tenía las dos banderas en la lucha interior de caer en las trampas del diablo o de separarse de las trampas del diablo y agarrarse de la mano de María y rezar rosario. Para hacer un cuento largo o corto, él rechazó su vida satánica y empezó a conocer rosario, rezar rosario con mucha fervor y frecuencia y, además, de difundir y propagar el Santo Rosario en todos los lugares que se le presentaba. Y tanto que fue el obispo, y pidió al obispo, si fuera posible, de construir un santuario en honor de la Santísima Virgen María. Con el tiempo, el obispo le dio permiso y construyeron un templo, un santuario, uno de los santuarios más famosos en todo el mundo, consagrado a la Santísima Virgen María y Rosario. El nombre es Nuestra Señora de Pompeya, que se encuentra en Nápoles, en Italia. ¿Y qué hizo? Bartolomé terminó la escuela, había dejado completamente su práctica satánica, empezaba a regresar a la misa, a comulgar, a confesar, pero especialmente él fue el apóstol ardiente del Santo Rosario. Y al morir, murió un hombre santo. Fue un laico como ustedes. No fue sacerdote, ni hermano, ni obispo. Fue un laico. Pero un laico completamente dedicado de amar a Dios y promover amor por Dios mediante el Santo Rosario. ¿Y qué pasó? San Juan Pablo II había beatificado Bartolomé. Ahorita en la iglesia, hermanos, existe el famoso Beato Bartolomé, quien había pasado de ser satanista, más aún, sacerdote satánico, se transformó en apóstol de Jesús y María, y especialmente Nuestra Señora del Rosario. Hermanos, yo pienso que el mensaje es muy claro. Vivimos en un mundo con mucha maldad, drogas, pornografía, la práctica de la homosexualidad, un aborto cada 20 segundos. No cabe la menor duda, todo esto viene de la obra del diablo. Por eso, si nosotros queremos vencer el diablo, la carne y el mundo, nosotros debemos tener recurso a la Santísima Virgen María, especialmente rezando el Santo Rosario. Por lo tanto, hermanos, si ustedes aman a Jesús, si ustedes aman a María, van a buscar el lugar y van a buscar el tiempo para rezar el Santo Rosario, acordándose de las palabras de Padre Patrick Peyton. Un mundo en oración es un mundo en paz y, además, la familia que reza unida permanece unida. Que Dios los bendiga mediante María. Amén.